invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. A continuación, seguiremos conociendo Sevilla en este estupendo documental. Continuamos pues con la séptima parte.
Esta es Sevilla, la ciudad cantada por los poetas y glorificada por los compositores. Dante Alighieri, Lord Byron, Alexander Pushkin la ensalzan en sus versos. Mozart la enaltece con su Don Juan y la regocija en sus bodas de Fígaro. Beethoven hace llorar a Sevilla en los dramáticos acentos de su Fidelio frente al castillo de Triana. Rossini alboroza en compases de picaresca el barrio de Santa Cruz, donde vive Rosina, la protagonista de su Barbero de Sevilla. Y en el mismo barrio judío sevillano, el barrio de Santa Cruz, Donizetti hace beber el elixir de la muerte y el amor al protagonista de su ópera La Favorita. Franz Schubert compone su ópera Alfonso y Estrella, inspirado en un suceso de la Sevilla medieval en la calle Bustos Tavera, donde Estrella tenía su palacio. Bizet pone en la Plaza de Toros de Sevilla a toreros y soldados, gitanas y caballistas, en el escenario de la tragedia de los celos, que llevan a la muerte a Carmen. Y en fin, Hugo Wolf, ya en época moderna, recrea en compases de pavana y minueto, en salones de ceremonia y en jaleo de guitarras y palmas, la aventura amorosa de un corregidor enamorado en la Sevilla del siglo XVIII. Sevilla es la segunda ciudad de Occidente. Antes de la fundación de Atenas y de Roma, ya existía una Sevilla, capital del reino de Tartesos, en donde las leyes se escribían en verso para poder aprenderlas de memoria. De la época tartésica, nos ha quedado el tesoro del carambolo, joyas de un rey que hoy se conservan en el Museo Arqueológico. La tradición dice que quien fundó la ciudad de Sevilla fue un navegante libio-egipcio que cruzó el Mediterráneo y se atrevió a cruzar el estrecho de Gibraltar, penetrando en el océano hasta entonces desconocido. Subió por el Guadalquivir y fundó a Sevilla, la ciudad de ladrillo sonrosado como carne femenina cuando la acaricia el sol y paredes blancas de cal. A este navegante, sus compatriotas le convirtieron en semidios, o en dios, el dios Hércules. Hércules navegante y fundador, y dios lo vemos en estatua como padre de la patria sevillana en el arco del ayuntamiento. Después vinieron los romanos. Construyeron al lado de Sevilla un barrio elegante, casi una ciudad, Itálica. En Sevilla se trabajaba y se comerciaba. Sevilla era el negocio. Por la tarde, los ricos comerciantes se iban a descansar a Itálica, porque Itálica era el ocio. El ocio y el no ocio. El ocio y el negocio. Y ahí, en el barrio elegante de Itálica, nacieron los emperadores de Roma, Trajano y Adriano. Luego vinieron los visigodos. San Isidoro de Sevilla, el santo obispo visigodo, escribió aquí el libro de las etimologías, resumen de todo el saber antiguo romano para que no se perdiera. Y luego, los árabes, que levantaron la torre de la Giralda, a la que no se sube por escaleras, sino por una rampa, para que pudiera el astrónomo subir montado en mula al observatorio, a mirar las estrellas y la luna del Ramadán. Luego la reconquista para expulsar a los árabes. Primero los franceses los derrotaron en Poitiers y los echaron de Francia. Después el rey Fernando el Santo los expulsó de Sevilla. Y Sevilla se convierte en el mercado internacional. Aquí vienen los barcos de la Hamsa nórdica trayendo el ámbar del Báltico, las aguas perfumadas de Colonia, las sábanas de Holanda, las randas y encajes de Bruselas y Brujas, y los terciopelos franceses de Rouen y Lyon. Del otro lado venían los barcos con las porcelanas y las sedas de la China que traían los mercaderes venecianos, y las armaduras y dagas de acero nielado de Milán. Y el mercado del mundo fue Sevilla, y más cuando de América descubierta por los españoles llegaban en los barcos de la flota de Indias las perlas del Darién, las esmeraldas del Muzú, las maderas y las pieles y los frutos exóticos del Nuevo Mundo. Y cuando en toda Europa apenas si había una docena de universidades, en esta ciudad de Sevilla había dos universidades, la de Santa María de Jesús y la de Santo Tomás. Después, en el siglo XIX, en Sevilla, está la pequeña corte francesa de los Montpensier. Y aquí nace la hija del duque de Montpensier, Merceditas, la que casó con el rey Alfonso XII y murió 6 meses después de la boda, a los 18 años de edad, llenando de lágrimas y versos a la España del romanticismo. Sevilla de navegantes, de aventureros, de artistas. Velázquez y Murillo, Zurbarán y Pacheco, llenando el mundo con sus cuadros. Científicos como Antonio Ulloa, el descubridor de las propiedades del platino y el primero que hizo funcionar una máquina con electricidad por los años de 1700. Y la Exposición Iberoamericana, para la que se hizo uno de los más bellos jardines del mundo, el Parque de María Luisa. Sevilla, la ciudad que vive enamorada de su famoso río, el Guadalquivir, que une y separa a las mitades de un mismo todo, Sevilla y Triana. Hoy Sevilla ha crecido formando a su alrededor más de un centenar de polígonos industriales. Y en la isla de la Cartuja, al lado de sus ilustres piedras góticas, florece un parque temático dedicado a la producción de material informático y a la investigación científica. Pero todavía en el casco antiguo quedan venerables edificios históricos. Y sobre todo queda el ambiente de su historia inmortal que vamos ahora a conocer. Bienvenido a Sevilla. La Plaza de San Francisco. Estamos en la plaza llamada Plaza de San Francisco o Plaza del Ayuntamiento. Aquí, centro y ombligo de la ciudad, se encontraban concentrados los tres poderes. A un lado, la Real Audiencia, el poder de la autoridad real, presidida por el escudo del rey. Al frente, el bello palacio renacentista, gloria del arte y casa donde residía el poder municipal, casi absoluto. Y si nos fijamos en el arco de noble piedra que da acceso al extremo del palacio municipal, vemos que sobre el arco hay dos escudos, cada uno con las cinco llagas de Cristo, que es el emblema y escudo de la Orden de los Frailes Franciscanos. Como quien dice, en siglos pasados, el poder de la Iglesia. Eso era en siglos pasados. Después cambiaron las cosas. El convento de San Francisco, al que se entraba por este arco, desapareció. Con él desapareció en gran parte el poder de la Iglesia. Pero hoy en la plaza de San Francisco vemos que el edificio de la antigua Real Audiencia se ha convertido en edificio principal de la Caja de Ahorros. Sic transit gloria mundi. Así pasan las glorias de este mundo. Esta plaza de San Francisco, en la época romana, era el muelle del puerto comercial, porque el río Guadalquivir pasaba por aquí a espaldas del edificio actual del ayuntamiento. Después de la época romana, el rey Leovigildo desvió el curso del río y lo alejó unos cientos de metros, con lo que este terreno quedó en seco y pudo edificarse. Después de la Reconquista, estuvo en esta plaza el mercado de la Espartería Mayor. En el siglo XVI, cuando Sevilla era la ciudad más rica del mundo, es cuando se construyó este Palacio Municipal, obra del arquitecto Diego de Riaño, que inició las obras en 1527. En el interior del edificio tiene su despacho el alcalde, que es la primera autoridad de la ciudad. Hay un gran salón de reuniones llamado Sala Capitular, obra insigne de arquitectura renacentista, cuyo techo está formado por casetones de piedra formando una bóveda rebajada. La decoración de la sala es con relieves que retratan a todos los reyes de la historia de España.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Ayuntamiento. Pero veamos, el arco, llamado el arquillo del ayuntamiento, tiene a los lados dos estatuas. La una representa a Hércules y la otra a Julio César. ¿Por qué Hércules, un dios griego? No es un dios, es un navegante. Un navegante libio-egipcio o libio-fenicio, capitán de barcos que se atrevió a cruzar el Mediterráneo de punta a punta y tuvo la increíble audacia de pasar el estrecho de Gibraltar y meter su quilla en el mar tenebroso antes desconocido. Subió el navegante por el Guadalquivir y llegó hasta aquí, donde fundó la ciudad de Hispalis, hoy llamada Sevilla. Sí, era un navegante, pero cuando regresó a su tierra y contó las maravillas de su viaje y la colonia que aquí había fundado, sus compatriotas lo elevaron a los altares como semidios, como dios, y así surgió Hércules en la mitología, de capitán de barcos y fundador de Sevilla, elevado hasta el Olimpo de los dioses. La otra estatua es la de Julio César. César vino a Sevilla cuando la guerra contra Pompeya. Derrotó a los pompeyanos, fortificó a Sevilla con poderosas murallas y le dio el rango de ciudad, de civis romana. No le faltaban motivos, pues Sevilla, desde su remota fundación, había tenido importancia mercantil internacional. De aquí salían los barcos cargados con ánforas de aceite para Roma. Y cerámicas y azulejos, y plata de las minas, y bronce. Sevilla trabajaba en inmensas fábricas de conservas, y de aquí salía el mejor caviar del mundo. Trabajo, trabajo, trabajo. Pero también tenía cerca de aquí, a pocos kilómetros, un riquísimo barrio residencial que se llamaba Itálica. itálica de mármoles, anfiteatro, gladiadores, jardines con cipreses y rosales. El resto del edificio son las numerosas oficinas y servicios de protocolo, así como una colección de cuadros muy valiosa. El exterior que estamos contemplando es magnífico, obra insigne del arte renacentista. Sus puertas y ventanas están ornadas con medallones de estilo romano. Pero notamos que solo está adornada así media fachada, porque el labrado se va haciendo poco a poco. Desde el siglo XVI se ha labrado media fachada. Si podemos volver aquí dentro de 400 años, quizá veamos terminada la labor de ornamentación de esta fachada renacentista. Calle Hernando Colón y Palacio Arzobispal. Y al fondo de la plaza, la calle en cuesta de Hernando Colón. Esta calle fue la alcaicería de la seda. A los lados se exponían las piezas de seda traídas de la China a través de las islas Filipinas, que eran colonia de España. Subimos la cuesta y nos encontramos, a la derecha, en la calle que cruza, unos soportales de columnas. La calle se llama de Alemanes, porque en esos soportales estaban las tiendas de los alemanes que traían a Sevilla el ámbar del Báltico, las maderas de Flandes, las aguas perfumadas de Colonia, los terciopelos y telas ricas de Bélgica y Francia. Sigamos hacia la izquierda por la calle de Alemanes. La casa que vemos al fondo, hoy tienda de souvenirs, fue la mansión del almirante Ramón de Bonifaz, quien en el siglo XIII vino con sus barcos a Sevilla para ayudar al rey Fernando III el Santo, monarca de Castilla, a reconquistar la ciudad que estaba en poder de los marroquíes. Al final de esta calle Alemanes, seguimos a la derecha y llegamos a la Plaza Virgen de los Reyes. El edificio que vemos a la izquierda es el Palacio Arzobispal. Este edificio se construyó en el año 1252 y fue reconstruido en el siglo XVI y después a comienzos del siglo XVIII. En su interior está la residencia del arzobispo, el archivo eclesiástico y diversas oficinas de la iglesia, así como una biblioteca religiosa de gran riqueza en libros antiguos. La fachada principal nos muestra una hermosa portada de piedra de estilo barroco. Pero el principal edificio de esta plaza es sin duda la catedral. Lo primero que llama nuestra atención es la torre llamada La Giralda. Nos debemos alejar un poco para poder admirarla en su totalidad. Por la calle Alemanes tenemos la Puerta del Perdón de la catedral. Es una puerta de estilo árabe, último resto de la mezquita de la época de la dominación musulmana. La puerta es de bronce, labrada hacia el año 1180, cuando el emperador Almohade de Marruecos decidió construir la gran mezquita de Sevilla, que era ciudad muy principal de su imperio. Si subimos los escalones para asomarnos a la Puerta del Perdón, veremos el Patio de los Naranjos, último resto que queda de la mezquita, pues arruinada esta por los terremotos del siglo XIV, hubo de ser derribada y en su lugar se construyó la catedral. La Giralda. La torre es de la época de la dominación musulmana. Fue construida por orden del emperador de Marruecos, Abu Yaqub, el año 1184, encargándose su construcción a los arquitectos Heber y Aben Basó y el aljarife decorador Ali de Gomara, todos ellos marroquíes, y que siguieron, aunque mejorándola, la traza de la mezquita de Marrakech llamada La Kutubia. El cuerpo inferior está cimentado sobre piedras romanas, algunas de las cuales pueden verse a poca altura del suelo, grandes sillares de piedra con inscripciones latinas que muestran haber sido pedestales de estatuas romanas, destruidas por los árabes cuya religión rechaza toda representación en escultura de figuras humanas. y ya a pocos metros por encima del suelo comienza la edificación en ladrillo rojo. La torre terminaba en una cúpula sobre la que se alzaba una barra en la que estaban ensartadas tres grandes manzanas de cobre dorado. La torre es de planta cuadrada de 18 metros y medio de lado y tenía unos 90 metros de altura. Se terminó de construir en 1197 con el dinero de una quinta parte del botín que los marroquíes habían obtenido en la batalla de Alarcos, en la que derrotaron a los cristianos en el año 1195, siendo emperador del Magreb el jefe de los almohades. Tras los terremotos del siglo XIV, ya pasada la Reconquista, el cuerpo superior de la Giralda, que había quedado destruido y sin sus manzanas doradas, se sustituyó por el hermoso campanario, que levantó en el siglo XVI el arquitecto Hernán Ruiz, y que se compone de un cuerpo de campanas, encima azotea de las jarras de azucenas, encima el cuerpo de estrellas, la cúpula y la estatua de la fe, en figura de mujer vestida con túnica renacentista. Esta bella estatua de bronce mide más de 3 metros de cuerpo y fue modelada por Bautista Vázquez el Viejo y fundida en bronce por Bartolomé Morel, célebre fundidor de cañones de artillería. La estatua de la fe, con su escudo y su palma, es giratoria, pues sirve de veleta y por eso se llama Giralda a la torre. A la torre no se sube por escaleras sino por una rampa, lo que permitía al astrónomo que hacía el calendario cada año y al muezín que debía cada mañana cantar la azalá u oración, pudieran subir sus 101 metros montados en caballo o en mula. Y ahora dirigimos nuestra vista al grandioso edificio de la catedral. La catedral. La catedral de Sevilla figura en el libro Guinness de los récords, reconocida como la mayor catedral de Europa continental, con una longitud de 110 metros y 100 metros de anchura. En su lugar existió, en tiempos visigóticos, una basílica de la que se han encontrado restos arqueológicos. Los árabes, en el año 714, al invadir Sevilla, la destruyeron. Y más tarde, en 1171, construyeron en su lugar la Gran Mezquita, que duró hasta finales del siglo XIV, en que los terremotos que sufrió Sevilla la pusieron en ruina. Por ello, el año 1401, siendo arzobispo don Gonzalo de Mena, hubo que derribarla, y en su lugar se edificó esta catedral por acuerdo de los canónigos que en asamblea acordaron por unanimidad lo siguiente: hagamos una catedral tal y tan grande que los hombres de los siglos venideros nos tengan por locos. La construcción se empezó en 1402. Se terminó en lo constructivo en 1568 con la colocación de la estatua de la fe. Sin embargo, el exorno de sus 8 puertas continuó hasta principios del siglo XX. Cada puerta tiene encima un frontón en altorrelieve, representando escenas de la vida de Cristo. Aquí en la plaza donde estamos, puede verse sobre la puerta de este lado el gran relieve que representa la escena de la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús recién nacido. Obra del escultor Miguel Florentín del siglo XVI. Alrededor del edificio se ven las puertas ornadas con los temas evangélicos de la Anunciación, el Nacimiento, esta de la Adoración de los Reyes, el Bautismo de Cristo, etc., con las tallas hechas por Florentín, Pedro Millán, Lorenzo Mercadante de Bretaña y otros escultores. La última portada se hizo a principios del siglo XX bajo la dirección de Fernández Casanova.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bien, la catedral es bellísima, de estilo gótico. Una auténtica lección de arquitectura gótica. Si nos fijamos desde lejos, vemos cómo el peso de la cúpula es transmitido por los pequeños arcos botantes hacia los contrafuertes. De tal modo que dicho peso de la cúpula, en vez de gravitar hacia abajo, se dirige a los lados para descender arbotante tras arbotante hasta los muros laterales y el suelo de la calle, con lo cual se podían obtener las naves interiores más anchas y más diáfanas. El edificio de la catedral está rodeado por fuera de cadenas de hierro sujetas a pequeñas columnas de mármol. Su significado es que el terreno situado entre las cadenas y los muros de la catedral disfrutaba el derecho de asilo, de modo que cualquier perseguido por la justicia podía reclamar asilo con solo cruzar las cadenas. De este modo, quedaba protegido por la iglesia frente a la justicia ordinaria. Interior de la catedral. En la catedral se encuentra el retablo más grande del mundo en el altar mayor, obra del insigne escultor Peter Dankar, alemán o flamenco, que llegó a Sevilla en 1478 y a quien el cabildo encargó construir el retablo en 1482. El gigantesco retablo mide 18 metros de ancho y más de 22 metros de altura. La capilla mayor, donde se venera este retablo colosal, está situada en el centro del templo, rodeada de grandes rejas de artística hechura. También ocupa la nave central el coro con los sitiales donde se sientan los canónigos y beneficiados, obra eminente de talla con escenas de santos en relieve en los respaldos de los 117 sitiales o asientos, obra del gran escultor Nufro Sánchez, quien terminó su grandiosa labor en el año 1476. En las naves laterales se encuentran 32 capillas con rejas, en cuyos altares pueden verse imágenes y pinturas de los más afamados pintores y escultores del siglo XV al XIX. La extraordinaria riqueza de la ciudad de Sevilla en aquellos siglos atrajo a los mejores artistas de Europa que dedicaron su trabajo a embellecer esta catedral. En las capillas vemos además soberbios sepulcros de cardenales y otros personajes ilustres como Cristóbal Colón. Pero de todas esas capillas, la más hermosa es sin duda la Capilla Real, en la que se venera a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla. Imagen gótica de gran belleza y ricamente ataviada, que preside el altar mayor. Otra capilla interesante es la llamada de los Alabastros, donde se expone una imagen inmaculada, llamada la Cieguecita, porque tiene los ojos cerrados en señal de humildad y modestia. Es obra de Juan Martínez Montañés del siglo XVII. En una sala llamada del Tesoro se exponen la Gran Custodia, obra de Juan de Arfe, numerosos cálices y objetos de culto y joyas como las bandejas de plata cincelada de Benvenuto Cellini, los grandiosos candelabros llamados los Bizarrones y ricas vestiduras bordadas. Plaza de Santa Marta. En esta misma plaza, al comienzo de la calle Mateos Gagos, que sube frente a la catedral, encontramos en la acera derecha un callejón que conduce a una placita muy linda y romántica. Es la Plaza de Santa Marta, con unos árboles de naranjos. En el centro de la pequeña plaza hay una hermosísima cruz de piedra sobre unas gradas. Es una cruz terminal, o sea que señalaba los límites o término del Hospital de San Lázaro, situado fuera de la ciudad. Los leprosos solamente podían llegar hasta esa cruz, pero no acercarse más a Sevilla. La cruz es del siglo XIII. Cuando se acabó la lepra, en el siglo XIX, la cruz se trajo aquí como elemento decorativo, muy en armonía con este lugar al lado del convento de Santa Marta. Salimos de la placita de Santa Marta y, bordeando la catedral, llegamos a la Plaza del Triunfo. Nos situamos en el costado de la plaza y admiramos el monumento a la Inmaculada. En el monumento a la Inmaculada vemos una gran columna que tiene en su pedestal varias figuras y arriba la estatua de la Virgen de la Inmaculada. Los personajes de esas estatuas nos recuerdan que en el año 1616 el poeta Miguel del Cid, el presbítero Pedro del Toro y otros destacados sevillanos, a los que se unió el ayuntamiento, acordaron pedir al Papa la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Son los tiempos de la Reforma y la Contrarreforma. Se quería con ello fortalecer la devoción a la Virgen que había sido suprimida en la Europa protestante. Sin embargo, esta iniciativa fue objeto de oposición por parte de los frailes dominicos, y el Papa, que había visto ya un siglo antes como un fraile agustino, Martín Lutero, había separado de la Iglesia a media Europa, temió que los dominicos separasen a la otra media, así que no proclamó el dogma concepcionista. Sevilla siguió insistiendo desde dicho año 1616 hasta mediados del siglo XIX, es decir, durante 300 años, hasta que por fin, en el siglo XIX, el Papa Pío IX firmó la bula del dogma concepcionista. Este monumento de piedra fue construido a principios del siglo XX por el escultor Lorenzo Collaut Valera. Bajamos por la plaza y encontramos otro monumento, de piedra a manera de linterna sobre una columna. Es la linterna del terremoto. La linterna del terremoto. La cruz de los juramentos. Torre de Abdelaziz. La linterna del terremoto fue erigido en el año 1755, cuando el día 1 de noviembre un pavoroso terremoto destruyó la ciudad de Lisboa y otras muchas ciudades. Pero Sevilla soportó la sacudida y no sufrió daños, por lo que se construyó este monumento en acción de gracias al cielo por haber sido preservada. En la linterna hay una pequeña imagen de la Virgen, llamada la Virgen de Génova, por haber sido ofrendada por un genovés. Desde donde estamos viendo la linterna del terremoto y el archivo de Indias, vamos a nuestra derecha para descender por la calle de Santo Tomás, bordeando el edificio del archivo. A pocos metros vemos una puerta del edificio que fue la puerta primitiva del siglo XVI. Sobre ella podemos leer una lápida que nos informa que el rey Don Felipe II hizo construir esta lonja de los mercaderes y fue inaugurada el 14 de agosto de 1598. A pocos metros y al borde de las gradas vemos una alta cruz de piedra rodeada de una pequeña verja de hierro. Es la cruz de los juramentos. Ante ella los mercaderes juraban que su venta se hacía de buena fe, y si la mercancía que venía del Nuevo Mundo, por avería del barco, llegase mojada, el mercader devolvía el dinero recibido por ella. Bajamos la calle para salir a la avenida, y a nuestra izquierda, en la misma esquina, está la torre de Abdelaziz. Es una torrecilla pequeña en la que terminaba el alcázar. Según la tradición, en esta torre se puso el primer estandarte cristiano cuando se reconquistó la ciudad, y quien lo puso fue un caballero escocés, Domingo Poro, que acompañaba al ejército del rey San Fernando. Esto sucedió el año 1248. Archivo de Indias. Cuando se reconquistó Sevilla, expulsando a los árabes, se convirtió la ciudad en un emporio comercial en donde confluían las tres líneas comerciales del mundo de entonces. La línea del norte, que venía desde Noruega, y en la que los buques de la Hansa o Liga Hanseática traían los productos de Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia. Otra línea era la de los mercaderes venecianos, que traían la seda de la China, los tapices de Persia, los perfumes de Arabia, los esmaltes y joyas de Bizancio. Y la tercera línea comercial era la de Libia, que traía los marfiles de África y las maderas de ébano de Etiopía. Todo esto duró desde la reconquista de Sevilla en 1248 hasta el descubrimiento de América en 1492. Pero la Sevilla, que ya era capital mercantil de Europa desde 1492, se convierte en la metrópolis mercantil del mundo. Las perlas del Darién y las esmeraldas del Muzu se veían en las gradas de la catedral expuestas a los mercaderes como se ven los garbanzos en el mercado de los comestibles, en sacos. Cuando llegaba la flota de Indias, todas las gradas que rodeaban la catedral se llenaban de puestos para la venta de los productos americanos. Pero si empezaba a llover, los mercaderes, para que no se mojasen sus preciosas pieles, sedas y maderas, se refugiaban en el interior de la catedral, lo que motivó las graves protestas del arzobispo de Sevilla, que pidió al rey Felipe II que resolviese este escandaloso problema. Y entonces el rey ordenó que se construyese la Casa Lonja de los Mercaderes, como ya existían otras lonjas en Barcelona y Valencia. Así se construyó, a finales del siglo XVI, este hermoso edificio, obra del insigne arquitecto Juan de Herrera, el mismo que construyó en Madrid el monasterio del Escorial, lo que se advierte en la semejanza de esta casa lonja con aquel monasterio. Cuando en el siglo XIX, España perdió su gigantesco imperio que abarcaba parte de los Estados Unidos, todo México, toda América Central y toda América del Sur, excepto Brasil, la lonja dejaba de tener utilidad, pues ya no venían a Sevilla los convoyes de barcos de la flota de Indias. Así que el edificio de la lonja se dedicó a albergar el Archivo General de Indias. Este archivo es, después del Archivo del Vaticano, el segundo en importancia archivística, pues en él se guarda, papel por papel, toda la documentación del Imperio Español desde el descubrimiento de América hasta la independencia de las colonias. Arco de la Plata, la Casa de la Contratación. Por este arco se entraba al recinto del Alcázar en tiempos medievales. Aquí, en los primeros metros, hemos recordado al gran músico Franz Schubert, pues en este lugar ocurrió el suceso que inspiró más tarde a Schubert para componer su ópera Alfonso y Estrella, basado en una obra literaria de Lope de Vega. El suceso, auténtico, fue este. En Sevilla vivía una joven aristócrata llamada Estrella Tavera, huérfana, que vivía bajo la protección de su hermano Busto Tavera. El rey Alfonso XI se enamoró de ella, pero como era casado, decidió hacerla su concubina, a lo que ella se opuso. Intentó el rey entrar en casa de ella una noche disfrazado, pero fue sorprendido por el hermano de ella, quien le reconoció. Fingió no conocerle y le echó a palos de la casa. El rey furioso ordenó a un caballero llamado Sancho Ortiz que le diera muerte a Busto. Pero don Sancho no quiso asesinarle, sino que lo retó a duelo. Y en este mismo lugar se batieron a espada y Busto resultó muerto. Llena de pena Estrella, entró de monja en un convento y don Sancho, que se había enamorado de ella, marchó a la guerra contra los moros de Tarifa, donde encontró también la muerte. La ópera Alfonso y Estrella contiene algunas de las más bellas páginas musicales de Schubert. La Casa de la Contratación fue durante los siglos XVI y XVII el verdadero gobierno de las colonias de España en el Nuevo Mundo y en el Pacífico y Asia. La Casa de la Contratación tenía un poder casi ilimitado, pues solamente el rey estaba sobre ella. Tenía autoridad para permitir o negar el viaje a cualquier persona, por alta que fuese su calidad. Incluso los obispos y generales debían obtener el visado para embarcar a las colonias. Además, la casa inspeccionaba no solo las mercancías, sino también incluso los cañones y la pólvora para la defensa de la flota. Las colonias de España abarcaban no solo casi toda América, sino además las islas del Pacífico, Hawái, Guadalcanal, Filipinas, Carolinas, Palaos, y compartía con Portugal los territorios de Goa, en la costa Malabar de India, y Macao en la China, así como archipiélagos de la Micronesia, y en África compartidas con Portugal, África del Sur, con la ciudad de El Cabo, los territorios de Angola y Mozambique, y en soberanía no compartida, Libia, Orán, y el norte de Marruecos y la costa del Sáhara en el Atlántico, con capital en Santa Cruz de Mar Pequeña. Este inmenso imperio, el mayor del mundo en toda la historia de la humanidad, se regía desde la Casa de la Contratación. Los Reales Alcázares. Comenzamos este itinerario en la Plaza del Triunfo, junto a la Catedral, en el costado sur de dicha plaza que ocupa el Alcázar Real. El muro del Alcázar forma un recodo y en él vemos la Puerta del León, llamada así porque encima del arco hay un azulejo en el que está pintado un león heráldico. En realidad, este azulejo del león ha sustituido al león auténtico que guardaba la puerta, porque los reyes de España acostumbraban a tener a la puerta de sus palacios un león encadenado. La costumbre se inició en la Edad Media, y todavía en el siglo XVII, Cervantes, en su inmortal novela Don Quijote, cuenta el encuentro del caballero con un carro en que llevaban un león para el rey que le traían de Orán. Este Alcázar de Sevilla no es un palacio árabe. Empezó siendo una acrópolis o ciudadela de la Sevilla romana. Después palacio visigodo, en que se incluía una basílica. Los árabes también lo utilizaron como residencia. Pero de esas épocas solo queda una pequeña parte llamada Palacio del Yeso. El cuerpo del Alcázar es obra posterior a la época árabe, pues fue construido en el siglo XIV por el rey Don Pedro, llamado por unos el Justiciero y por otros el Cruel. El palacio es soberbio, con varios patios: el de la Montería, el patio del baño de Doña María, el patio de las doncellas y el patio de las muñecas. Joya inestimable es el Salón de los Embajadores, con una bóveda de media naranja bellísima, obra del insigne artista maestro Diego Ruiz. El palacio tiene infinidad de grandes salones alargados como galerías. Por todas partes se mezclan los motivos ornamentales geométricos del arte oriental con los escudos nobiliarios, castillos y leones que acreditan que el palacio fue construido para residencia y corte de los reyes de Castilla. Aunque el edificio era de una sola planta, en el siglo XVI, con motivo de la boda del emperador Carlos I de España y V de Alemania, se añadió una planta alta para alojar a los numerosos reyes, príncipes y magnates que vinieron de todo el mundo a la boda del emperador. También son magníficos los jardines del Alcázar, en donde los árboles frondosos y los macizos de flores se acompañan de fuentes y estatuas de los más precaros escultores del Renacimiento y el Barroco. Anécdota del Alcázar. Otro día, habiendo quedado vacante el cargo de juez mayor de la ciudad, acudieron al palacio los principales señores de las grandes familias: los Ponce, los Rivera, los Medina. El rey fue recibiendo a cada uno por separado en los jardines, y a cada uno le preguntó qué cuántas naranjas veía flotando sobre el agua del estanque. Todos dijeron que había 6 naranjas. Entonces el rey hizo venir a un hombre modesto que ejercía de guarda en el mercado y que ponía paz cada día en las rencillas entre los vendedores y los clientes, en sus frecuentes disputas sobre precios de verduras y pescados. Cuando llegó ese hombre, el rey le preguntó igualmente que cuántas naranjas había flotando en el estanque. El hombre dijo: «Esperad, señor, que voy a verlas». Y quitándose los zapatos y remangándose las calzas, se metió en el agua y levantándolas una por una, exclamó: «Señor, aquí hay 6 medias naranjas». Y él sentenció. Todos creyeron que eran naranjas enteras, pero yo puse ahí 6 medias naranjas. Ninguno de los pretendientes se tomó el trabajo de averiguar, sino que juzgaron por las apariencias. Así que yo mando que el cargo de juez mayor de Sevilla se dé a este hombre que sabrá obrar en justicia. Esta sentencia disgustó a la nobleza. Y así fue. La nobleza y el clero se coligaron en contra del rey y se alzaron contra él en la guerra que le movió por envidia su hermano don Enrique de Trastamara. Mirando la Puerta del León, nos dirigimos a mano izquierda contemplando la muralla almenada del Alcázar que bordea la Plaza del Triunfo. Y así llegamos a la otra puerta del Alcázar que nos da acceso al Patio de Banderas. Patio de Banderas. Se llama así porque en este gran patio se reunían las banderas de todas las huestes. Las de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y San Juan, y la bandera de las milicias concejiles de toda Castilla cuando los reyes salían a campaña contra los moros de Granada o contra los benimerines de Marruecos cuando estos, pasando el estrecho de Gibraltar, desembarcaban en Andalucía intentando conquistarla. El Alcázar fue palacio real y corte del rey San Fernando, de su hijo Alfonso X el Sabio y sus sucesores, Sancho, Fernando IV, Alfonso XI y Don Pedro. Todavía nos acompañan las últimas leyendas del Alcázar. El rey Don Pedro envió a Francia a su hermano bastardo Don Fadrique el año 1352 para recoger a la princesa Doña Blanca de Borbón, hija del rey de Francia, y que se había casado por poderes con el rey Don Pedro. El viaje de París a Sevilla era largo en aquellos tiempos en que no había caminos para carruajes y se viajaba en caballos los hombres y en mula las mujeres y los clérigos. Cuando Doña Blanca llegó a la corte de Castilla, había estado ya en los brazos y en el lecho de Don Fadrique. El rey Don Pedro hizo llamar a su hermano el bastardo, que llegó aquí acompañado del maestre de Calatrava y de lucida escolta. Pero al llegar a la puerta del Alcázar, la guardia no dejó entrar a la escolta y los dos maestres entraron en las habitaciones del rey. En la antecámara estaba el ballestero mayor del rey llamado Juan Diente. Entonces se entreabrió una ventanita que había en la puerta de la cámara real y se oyó la voz del rey que decía: «Ballestero, matad al maestre». Juan Diente, sorprendido, preguntó: «Señor, ¿a cuál de los dos maestres debo matar?». Y el rey contestó: «Al maestre de Santiago, mi hermano». El ballestero, con la maza, se dirigió a Don Fadrique, derribándole malherido. Entonces se abrió la puerta del aposento y salió el rey, que alargó su puñal al ballestero, diciendo: «Haced misericordia al maestre para que no sufra». Y el ballestero, con el puñal del rey, lo remató. Judería. En este patio de banderas vemos al frente la puerta del Alcázar y en el ángulo izquierdo la entrada a un callejón cuyo rótulo dice que se llama Callejón de la Judería. Es un pasadizo que nos lleva a una placita en la que las yedras trepan hacia lo alto de la muralla. La tradición dice que el rey Alfonso XII, en el año 1876, cuando él tenía 18 años de edad, enamorado de su prima Mercedes de Orleans, hija del duque de Montpensier, aunque iba a verla por las tardes al palacio de San Telmo en visita protocolaria, por las noches se escapaba del Alcázar bajándose por las yedras para ir a hablar con Mercedes por una ventana del palacio como cualquier joven enamorado, sin presencia de acompañantes ni escolta. Alfonso XII se casó con su prima, pero ella murió a los 5 meses del matrimonio en el frío palacio de Madrid. Por la izquierda salimos al recinto del Alcázar por una puerta que tiene por delante dos columnitas pequeñas y una cadena que indica la jurisdicción y el derecho de asilo propios del Alcázar. Al salir por la puerta de las cadenas, tomamos la calle de la izquierda, que es la calle Vida, estrecha y misteriosa, por la que nos adentramos ya en la judería medieval. La calle Vida nos lleva a una plaza ajardinada. Es la plaza de Doña Elvira. Plaza de Doña Elvira. Doña Elvira de Ayala fue hija del canciller don Pedro López de Ayala, autor de la crónica del rey don Pedro. Esta plaza servía de picadero para domar los caballos de las caballerizas del Palacio de los Ayala en el siglo XIV. Más tarde, en el siglo XVI, se edificó aquí el célebre Corral de Comedias llamado el Corral de Doña Elvira, en el que estrenó sus principales comedias y entremeses Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. En realidad, el Corral de Doña Elvira fue el teatro más importante de España en aquella época, pues como no existía aún la luz eléctrica ni la luz de gas, las comedias se habían de representar a la luz del día en teatros sin techo. Y por razón de clima, la única ciudad de España en la que durante todo el año, incluso en invierno, se pueden representar comedias al aire libre es sin duda Sevilla. Por esto acudían aquí los autores Lope de Vega, Agustín Moreto, Tirso de Molina, Montalbán y hasta el mexicano Juan Ruiz de Alarcón. Y aquí acudían las mejores compañías de comedias que remediaban el invierno, en el que no podían actuar en Madrid ni en Zaragoza por causa de los fríos, las lluvias y las nieves. Por eso llamaban a Sevilla y sus corrales de comedias Remedio de los cómicos. La plaza de Doña Elvira tiene a la derecha dos calles, la Susona, en que se desarrolló un trágico suceso del siglo XV. Al establecerse en España la Inquisición, después de existir anteriormente en Francia y otros países, los judíos intentaron una revuelta y alzamiento, a cuyo efecto se reunieron los principales en casa de Diego Susón, que vivía en esta calle. Trataron de organizar el levantamiento trayendo gente pagada de Marruecos. Pero la hija de Diego Susón, que estaba enamorada de un caballero, le contó a este lo que se tramaba, y los judíos comprometidos fueron puestos en prisión y condenados a muerte. Diego Susón demostró un valor excepcional cuando le llevaban al patíbulo. La joven judía creyó que su enamorado agradecería su aviso casándose con ella, pero al contrario, el caballero la abandonó enseguida por ser hija de un judío conspirador. La joven se encerró en su casa, condenándose ella misma en prisión voluntaria y perpetua, no volvió a salir de ella, viviendo como si estuviera en una cárcel. Y cuando murió, ordenó en su testamento que le cortasen la cabeza, como habían hecho con su padre, y pusieran su calavera clavada sobre el dintel de la puerta de su casa, con un letrero que advirtiera a las jóvenes que el más horrendo delito es denunciar a su propio padre.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.